La ventana de Madrid.
Metro de Madrid busca anunciantes y casi lo que propone es que alguna marca patrocine la Biblioteca Nacional, la Puerta del Sol o la Catedral de la Almudena. El consejero de Transportes, Pablo Cabero, ha presentado hoy el nuevo plano turístico del suburbano con el objetivo, entre otros, lo ha dicho él, de que sirva de soporte publicitario. Los que no lo hayan visto todavía lo pueden encontrar en las estaciones del centro, en las del aeropuerto, o se pueden asomar a nuestra página web radiomadrid.es. En este nuevo plano, con un estilo, digamos, particular, aparecen dibujados los principales puntos de interés turístico de la ciudad. Entre lo que quiere ser el edificio Telefónica y el edificio Capitol, que es un poco más fácil de reconocer, en ese espacio entre las estaciones de Gran Vía y Callao hay una unidad móvil de la cadena SER. Violeta Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Martina.
Violeta, te has ido a la calle para investigar si este plano es comprensible, si es útil para los turistas o solo es un reclamo comercial. Cuéntanos, ¿gustan o no gustan los dibujitos?
Bueno, en principio no gustan demasiado. Estoy con dos personas, con Silvana, que es de fuera de Madrid, y con María del Pilar, que es de Madrid, vive en Madrid. Vamos a hablar con ellas. Le voy a preguntar, Marina, un primer destino para ver si se apañan un poquito con el metro. Bueno, os pregunto, ¿cómo iríais al Congreso de los Diputados?
Bueno, buscaría aquí en la lista Congreso de los Diputados, en la parte de atrás del mapa. Dice que es D3-2, ¿verdad? D3, ¿será aquí? No, pero mira, D3 no da. Y aquí está el 2. O sea, no cuadra. A ver. Congreso de los Diputados.
Veo que tienen algunos problemas. Violeta, ¿son capaces de reconocer puntos clave como, por ejemplo, la Plaza Mayor?
La Plaza Mayor, ¿verdad? ¿Me has dicho, Marina?
La Plaza Mayor, por ejemplo.
No, sí, pero es que yo no. Y solamente están los dibujitos de los lugares, pero yo no necesito los dibujitos. ¿Para qué? Yo necesito saber es el nombre y ya, y los nombres de las estaciones. Esto parece más como un juego de Sims en Internet.
Entonces, ¿no me sabrías decir qué parada de metro?
Para nada.
¿Coger para Plaza Mayor?
No, para nada. Es más, para encontrar ni siquiera cuadra, porque si yo busco atrás, dice Plaza Mayor D3 y voy a D3 y es otra cosa.
Bueno, Marina, pues este es un poco el resultado. María del Pilar, sin embargo, está con el antiguo plano de metro y ella dice que se aclara bastante más.
Hombre, claro, porque yo vivo aquí y sé dónde están las cosas, pero al plano de bolsillo le agregaría los iconos que tienen en el plano turístico y sería más aclaratorio.
Pues bastante lío, Violeta. A ti no te hace falta ya mirar ningún plano, te sabes el camino a la radio. Ahora nos vemos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Marina. Un saludo.
La ventana de Madrid.
Plano dirigido a turistas que sirva de gancho y de soporte para nuevos anunciantes. Es la última idea que han tenido en Metro de Madrid en la Consejería de Transportes para tratar de incrementar sus ingresos. Desde luego, si la tendencia no cambia, de donde no va a venir el dinero es de los usuarios. Según los últimos datos del INE, sigue cayendo y de qué forma el número de viajeros que eligen el suburbano para moverse por la capital. En junio la bajada fue del 15%. El consejero Pablo Cabero ha preferido fijarse en los datos de julio, que asegura han sido mejores, mientras que los sindicatos tienen claro por qué Metro sigue perdiendo usuarios.
Mientras en el mes de junio las caídas eran del 9%, han tocado suelo. En el mes de julio ya vamos viendo caídas de en torno al 7 y acabando julio del 6%.
Lo que se tiene que poner manos a la obra para que aumenten los viajeros, puesto que ya no puede decir que esto es más un descenso de la actividad económica.
Si se encarece el producto, pues es absolutamente lógico el que los usuarios al final opten por otro medio de transporte diferente a Metro de Madrid.
Ha dicho Cabero que de momento no se plantean una nueva subida de tarifas a corto plazo, ha puntualizado el consejero de Transportes. Mientras, cada vez más madrileños, son datos del INE, prefieren subirse al autobús o incluso caminar antes que bajar a un metro, que ha reducido el número de trenes a partir de la tarde, que no tiene aire acondicionado en los andenes y que no ofrece un servicio de autobús alternativo al cierre de tramos como el de la línea 1, entre nada menos que las estaciones de Bilbao y Sol. Y eso que en verano, que sepamos, el abono y los billetes cuestan exactamente lo mismo. 7:25 de la tarde, Alfredo Moreno y Bea Montalvo están en la técnica. Un saludo de Marina Fernández, en nombre de todo el equipo. Los eurotaxistas también tienen sus quejas. IFAMA los ha denunciado porque supuestamente cobran de más a los discapacitados a los que recogen en sus casas. Estos conductores aseguran que el ayuntamiento de Ana Botella no les ha pagado el dinero que les prometió por adaptar los vehículos para discapacitados. Julio Moreno es presidente de la Asociación Gremial del Taxi.
Un vehículo Eurotaxi pues viene costando con la transformación del vehículo y todo en torno a unos 40.000 euros. Había una subvención de 18.000 euros para la adquisición de estos vehículos, con lo que nos están diciendo que no hay dinero.
Los taxistas que sí están recibiendo ayuda son los de Barajas, ayuda policial contra los conductores ilegales que les quitan el negocio, los conocidos como tironeros. La campaña deja ya 7 personas identificadas y 2 sancionadas. Una de ellas es Joselito, que lleva 6 años transportando viajeros en su coche al margen de la ley. Emilio García Grande es coordinador de seguridad y emergencias del ayuntamiento.
Hemos conseguido identificar a 7 personas conocidas como tironeros, que recogían a ciudadanos que vienen a nuestro país a hacer turismo y que les prestan el servicio de taxi de una manera ilegal.
De sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado una banda que infiltraba falsas empleadas del hogar en viviendas de lujo de Madrid para desvalijarlas. Hay 5 detenidos, presuntos responsables de 5 delitos. Las asistentas se ofrecían por precios muy bajos y durante su primera noche en la casa ejecutaban el robo. Y una cosa más, la Comunidad de Madrid ha vendido 3.000 viviendas del Plan Joven del IBIMA a un fondo de inversión formado por Goldman Sachs y la empresa española Azora. 200 millones de euros ha embolsado el gobierno regional. Aldo Gómez.
El gobierno regional ha vendido a un fondo de inversión formado por una empresa americana, Goldman Sachs, y otra española, Azora, 3.000 pisos del Plan Joven propiedad de IBIMA. Los pisos, que se encuentran en 11 municipios de la región, tienen 70 metros cuadrados como máximo, por los que los inquilinos pagan entre 370 y 520 euros mensuales. A pesar de la venta al fondo inversor, aquellos jóvenes que se encuentren viviendo en estos pisos mantendrán la renta y su derecho a comprar el inmueble al precio pactado con el IBIMA.
Lucha de gigantes, convierte en la grandeza natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que anda.
4 años ya hace que dijimos adiós al gran Antonio Vega. Sus compañeros, Basilio Martí, Billy Villegas, Ricardo Marín, entre otros, le rinden homenaje este sábado en un concierto en la Plaza de España de Los Molinos. Y como cada viernes, se asoma también a esta ventana del verano Carmelo Encinas con su comentario.
Me llaman todos los días y en ocasiones 2 y hasta 3 veces. No les echo nada ni les debo nada. Tampoco me interesa lo que me cuentan. Y se lo hago saber una y otra vez con paciencia y educación, pero siguen llamando. Para ellos no existen las horas de siesta ni el descanso de la noche, no hay horario que se les resista. Tampoco hay negativa ni argumentos que les disuadan. Ellos vuelven a la carga y misericordes como si en ello les fuera la vida. Tal vez sea así, tal vez les aprieten en sus objetivos comisionistas hasta conducirles a perder el respeto por la gente a la que lían, enredan y con frecuencia engañan para que cambiemos de empresa o de contrato. Las compañías de móviles maltratan a los ciudadanos sin que la administración haga nada por evitarlo. Más bien parece que están de su parte.
Siete y 28 minutos. Hacemos una pausa y nos acercamos a la Plaza Mayor, donde Juanma lleva ya 40 días de huelga de hambre. Enseguida explicamos por qué.
La Ventana de Madrid. La Ventana de Madrid.
Son las 7:30 de la tarde. Y hasta ahora queremos fijarnos en el caso de Juanma, que para proteger su negocio ha decidido instalarse en un campamento improvisado en plena Plaza Mayor. Allí, a la vista de madrileños y turistas, ha pasado los últimos 40 días sin probar bocado. El propietario del Café del Mono, que así se llama su bar de copas, debe más de 90.000 euros al Ayuntamiento de Madrid. Javier Bañuelos se ha acercado hasta la Plaza Mayor para conocer más de cerca esta historia.
Cuando se sentó en mitad de la Plaza Mayor por primera vez, Juanma pesaba 80 kilos. Ahora vaya por los 69 porque desde hace más de un mes no come nada.
A base de agua, de zumo de limón, 4 cucharadas soperas de azúcar, 1 cucharada de sal.
Está rodeado por botellas de agua, una nevera, 2 sombrillas. Es su campamento. Desde hace 40 días vive junto a Felipe III y su caballo.
Mi estado ahora mismo físico es bastante agotador. Estoy muy cansado. y mentalmente es lo que estoy percibiendo que estoy perdiendo.
Por eso cada tres días recibe la visita del SAMUR. Juanma Franco es el dueño del Café del Mono, un conocido pub de La Latina que abrió en el año 88. Allí ha habido café teatro, conciertos, exposiciones y desde hace 10 años es un bar de copas. Para ello tuvo que pedir una licencia. Lo hizo, se la concedieron, pero a los días se la revocaron. El problema es que nadie se lo comunicó. Y ahora, después de 10 años...
De repente han aparecido tres multas derivadas de dos inspecciones como consecuencia...
Tres multas, es decir, 93.000 euros que tiene que pagar al ayuntamiento. Pero Juanma no entiende cómo en 10 años ha pasado sin problemas más de 30 inspecciones y por qué ahora el ayuntamiento le reclama una licencia que ni ellos mismos le dicen son capaces de encontrar.
Porque mi asunto estaba en el AGLA, que es la agencia que han abierto para gestión de licencias. Y curiosamente en el AGLA no tienen ni puñetera idea de mi asunto.
A Juanma le flaquea la fuerza. El sol sigue siendo estos días su peor enemigo, pero pese a todo, no piensa tirar la toalla.
Me voy a ir de aquí con el tema resuelto o me van a tener que sacar en un coche fúnebre.
Vicente Pizcueta, portavoz de la asociación Noche Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tres multas de 90.000 euros en total por supuestamente no tener licencia. El caso de un hombre que asegura que no había tenido constancia de esta situación hasta que le reclamaron el dinero. Un caso del que el Ayuntamiento de Madrid no quiere hablar. Vicente, ¿esto está pasando en la noche madrileña?
Bueno, no es un problema de la noche. Es decir, la noche y el día. Es un problema de la actividad, especialmente de las pymes y muy particularmente de los establecimientos que están regulados por la ley de espectáculos. Y también un poco como consecuencia de un vacío legal importante que clarifique cuáles son las actividades que desarrolla cualquier empresa. Aquí estamos ante un caso llamativo en el que a un empresario se le pone una multa porque se supone que en su establecimiento, pues en lugar de ser un bar, pues el ayuntamiento dice que actúa como local de ocio. Y al final, en unas cosas y en otras, de lo que se trata es de que lo que hay es una empresa con unos puestos de trabajo y una multa de 90.000 euros, que son 15 millones de las antiguas pesetas. Y yo creo que el primer la conclusión que hay que sacar es que las cantidades económicas y las sanciones que se implantan por parte del ayuntamiento, y también, porque aquí desde luego tenemos una pinza entre las ordenanzas municipales y la ley de espectáculos, al final provocan la ruina económica, personal y familiar de muchos empresarios, pequeños empresarios madrileños, a los que parece que la administración les da la espalda y utiliza y aplica cantidades económicas de todo punto que no se corresponden con la gravedad de la situación económica actual. Una huelga de hambre de un pequeño empresario que se ve en la ruina y entendiendo que es fruto de un galimatías legal que el ciudadano termina por no entender.
La gestión de licencias se privatizó tras el caso Guateque. El ayuntamiento suele presumir del trabajo de esta nueva agencia. ¿La cosa ha mejorado realmente o tenemos mucho trabajo por delante? ¿Cómo se ve desde el otro lado?
Bueno, aquí tenemos ejemplos, ¿no?, de cómo se ha podido simplificar la tramitación de las licencias. Porque al final lo que hay que hacer es confiar en el ciudadano y confiar en las declaraciones responsables. Tú presentas una petición de licencia de actividad con una declaración responsable asumiendo una serie de compromisos y evidentemente si no cumples con esos compromisos tienes una responsabilidad penal. Pero si tú cumples tus compromisos, tú en 30 días tienes que poder poner en marcha cualquier empresa que permita crear puestos de trabajo en esta ciudad y en cualquier otra. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues en el 2010 se hizo obligatoria que todas las administraciones españolas revisaran su procedimiento de tramitación de licencias, lo que fue un vuelco importante que la Unión Europea le dio a España por aquello del vuelva usted mañana y de un permanente trámite burocrático que nunca se terminaba de simplificar. Y en esto pues ha habido comunidades autónomas y ciudades que han ido más deprisa y otras que han ido más despacio. Y desde luego la Comunidad de Madrid, que sigue sin tener una ley de espectáculos que adecue sus trámites a todas estas instrucciones que vienen de la Unión Europea, y el Ayuntamiento de Madrid, cuya ordenanza de licencias pues está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo, porque el Tribunal Superior de Justicia ya dijo y le suspendió claramente, diciendo que lejos de haber adaptado su normativa a la simplificación de los procedimientos, pues probablemente lo que había hecho había sido quedarse a mitad de camino y no resolver estos problemas. Esperemos que esto, a la vuelta del verano, por fin tenga el impulso necesario por parte de la comunidad y por parte del ayuntamiento, que en esto para los empresarios tienen una responsabilidad compartida.
Pues seguiremos muy de cerca ese proceso judicial que está en marcha. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, muchísimas gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Y 37 minutos, tiempo de repasar las propuestas de ocio y cultura. Hugo Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Marina. Estamos a viernes, antesala del fin de semana, y qué mejor forma de disfrutar del tiempo libre que acercarnos al Museo ABC, donde se expone una muestra sobre la movida madrileña. Ese Madrid de los años 80 que tantos añoran y que ahora podemos rememorar a través de cuadros, cómics, fotografías, moda, cine, literatura y letras de canciones. Pablo Sicet es el comisario de la exposición.
Pero sobre todo creo que es una exposición muy golosa para generaciones posteriores que quizás tengan la movida muy mitificada como algo que no vivieron, que solo han oído de referencias. Y en ese sentido, primero por la curiosidad de lo que produjeron aquellos años y luego también por la curiosidad, que no tiene precio, de ver cómo han cambiado las formas de hacer las cosas.
Lo que no tiene precio tampoco es la exposición, ¿no, Hugo? Que es gratuita.
Sí, y la muestra cuenta con más de 500 obras y trabajos de 200 creadores que hacen un recorrido casi enciclopédico por el Madrid de los años 80. La exposición se nutre de creadores como Almodóvar, Alaska, Kiko Feria o Manuel Piña. Estará abierta al público hasta el 22 de septiembre, todos los días excepto los lunes.
Buscando en el baúl de los recuerdos.
Y ahora, Hugo, volvemos al siglo XXI para rememorar una gran voz.
En efecto, hoy se reanuda en la Biblioteca Nacional la segunda parte del ciclo que rinde homenaje a esta inconfundible y maravillosa voz.
Y yo soy tu padre. Todo cuanto es se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio.
Reconocimiento a Constantino Romero, actor, locutor, periodista y presentador. Un ciclo que muestra una selección de los doblajes más populares protagonizados por Constantino como Terminator 2. Este viernes se proyectará el film dirigido por Willy Wilder en 1970, La vida privada de Sherlock Holmes. Entrada gratuita.
¡Qué bonita está Triana! ¡Qué bonita está Triana! Cuando le ponen al puente y bandera republicana.
Pues muchas gracias, Hugo. Nos vamos a marchar ya y para cerrar la semana, una cita esta noche en los jardines de Sabatini. Carmen Linares, la que escuchamos, que estará junto a la Joven Orquesta Nacional de España para interpretar El amor brujo de Falla. Tenemos 32 grados hasta ahora en el centro de la capital, por delante dos días sin ventana de Madrid, pero el lunes a las 7:20, como siempre, estaremos aquí con muchas más historias. Hasta entonces, buen final de viernes y buen fin de semana. Adiós.